corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Primera parte.
Señor Mario. Señor Mario.
¡Avante, boga larga! ¡Remeros! ¡Preparados! ¡Bogar!
Señor Mario. Señor Mario.
Vamos, hombre. Deja de atormentarte.
Pero si yo solo le dije que su barco necesitaba una buena limpieza, que un día de estos hasta las ratas compartirían con él su desayuno.
¿Y te parece poco? Ya le conoces. Su barco es su única vida. Y si alguien critica a su barco, está ofendiendo uno de sus tesoros más sagrados.
Bien. Me diré mejor mis palabras la próxima vez.
Señor Mario. Señor Mario. Señor Mario.
Y pensar que este ha sido también uno de los lugares oscuros de la Tierra.
Puerto de Londres, últimos años del siglo XIX.
¿Qué estaba diciendo, Marlowe?
Oh, nada, nada. Cosas que le vienen a uno a la cabeza.
¿Tiene alguien ánimos para echar una partidita? ¿Me ha llegado hoy un dominó de marfil?
A ver esa preciosidad.
Bah, por mí no...
Es una buena hora para estar tranquilos en cubierta. Así, sin ocuparse de nada. Ahora que no hace tanto calor...
Como quieran.
Qué bonito es ver Londres otra vez. Siempre me ha gustado esta vista de noche, desde el Támesis.
Buen servicio ha prestado el viejo río a sus gentes.
Sí que es cierto. Esta ensenada está llena de grandes glorias. Mundos que se han descubierto desde aquí. Saliendo de este río se han cumplido los sueños de muchos hombres.
Y se han hecho también buenas fortunas.
Fortunas y desastres. Recuerden, el barco Erebus y el terror.
Es verdad.
Un paso hacia el Ártico. Eso iban buscando.
Y acabaron comiéndose los unos a los otros, perdidos en el hielo.
Suenan ya las campanas. Deberíamos empezar a levar anclas.
No hay prisas. No podemos zarpar hasta que cambie la marea.
Marlowe, ¿qué era eso que usted decía hace un momento acerca de los lugares oscuros?
Perdonen.
¿Ha dicho usted algo así como que este fue también uno de los lugares oscuros de la Tierra?
Ah. Pensaba en tiempos muy lejanos, cuando nuestros padres llegaron aquí por primera vez. Hace 2000 años. El otro día.
¿Nuestros padres?
¿A qué padres se refiere, Marlowe?
Imagínense los sentimientos del capitán de alguno de aquellos navíos romanos, forzado inesperadamente a viajar al norte. Imaginen aquí un trirreme del Mediterráneo. Tras cruzar las Galias, el civilizado romano remonta el río con abastecimientos, órdenes o lo que fuera, para algún puesto de interior en medio de tribus rebeldes con ritos tenebrosos. Pantanos, bosques, bajo un cielo del color del plomo, entre el frío, la niebla, las brumas del alba, enfermedades. Hombres salvajes siempre al acecho y de vez en cuando... La nave romana arriba a un campamento militar perdido en cualquier parte como una aguja en medio de un pajar. Nuestro civilizado romano no tiene a su lado ni su vino de Falerno, ni sus buenos platos de cordero, ni la familia. Todo es oscuro y hostil.
Debieron morir como moscas.
No solo piensan escapar en una situación así.
¿Escapar? Así es. Romano estaría cada día más quejumbroso sintiendo una impotente repugnancia, un odio creciente. Pero, ¿saben? Seguro que también se sentiría fascinado por todo aquello tan abominable. ¿No lo creen así? ¿No les pasaría también a ustedes? Es difícil de decir porque hoy Son otros tiempos. Hoy a nosotros nos salva la eficiencia, el culto por la eficiencia y la formulación clara de la idea. No un pretexto sentimental, sino una idea. Eso es lo único que redime. Un plan eficiente, un esquema técnico. Aunque supongo que aquellos romanos también tendrían algún plan. La única alternativa en las tinieblas es atenerse a un plan.
Aunque en un entorno tan extraño todo pueda hacer aguas rápidamente.
Una vez conocí a un hombre...
Vaya, esto no empieza mal.
Para entenderlo todo, tienen que saber cómo llegué hasta allí. ¿Cómo remonté aquel río hasta aquel país de tinieblas?
¿Cómo, Marlowe? ¿Usted?
Sí, yo. Un marinero de agua dulce. Era una mala época, sin trabajo. Ustedes recordarán cómo andaba por ahí, estorbándoles en sus hogares. Los barcos ni tan siquiera se fijaban en mí. Y yo llevaba en tierra demasiado tiempo. Entonces... ¿Querrán creerlo? Entonces yo, Charlie Marlowe, puse a trabajar a las mujeres.
Pase usted, por favor.
Mi nombre...
Siéntese. Firme aquí, aquí y aquí. Ahora, si es usted tan amable, en la puerta de al lado, una simple formalidad.
¿Sí? Ah, adelante, adelante. Gracias, puede retirarse. Bueno, bueno. Por tanto, usted... perdón. Sí, está bien. Sí, sí, está bien. ¿El pulso? Uh-huh. Tiene unos buenos pulmones. Buen color de cara. Buenos ojos. ¿Marino?
Sí, marino.
Uh-huh. ¿Y va allí? ¿Va usted allí? ¿Me permite que le mida la cabeza?
¿La cabeza?
En interés de la ciencia, siempre pido permiso para medir los cráneos de los que van. En fin, de...
¿De los que van allí?
Si no le importa.
No, nada. Mida usted.
Disculpe.
¿Y les mide también la cabeza al volver, cuando vuelven de allí?
Oh, no. Nunca los veo. Y además, el cambio se produce dentro, ¿sabe usted? De modo que va usted... Notable. Interesante también. ¿Algún loco en la familia?
¿También esta pregunta es en interés de la ciencia?
Oh, sería interesante para la ciencia sobre el terreno, pero...
¿Es usted alienista?
Yo tengo una teoría. Es mi participación de los beneficios que mi país cosechará de una colonia tan... Les dejo la riqueza material a los demás... Y ya está. Disculpe mis preguntas, pero ¿es usted el primer inglés que cae bajo mi observación? ¿Un inglés típico?
Si lo fuera, no estaría hablando con usted de ese modo.
Bastante profundo, pero probablemente erróneo. Huya de la irritación más que de la exposición al sol. Adiós, monsieur. Merci bien. En los trópicos todo tiene uno que conserva la calma. C'est très important. Du calme, du calme. Adiós.
Buenas tardes, madame.
Buenas tardes, monsieur.
Le soir. Compren el diario de la tarde. Compren el diario de la tarde. Le soir. Compren el diario de la tarde.
Y allí estaba yo. En aquella ciudad que siempre me hace pensar en un sepulcro blanqueado. Prejuicio, sin duda. Y hasta allí me había llevado, ríanse ustedes, hasta allí me había llevado más que nada una pasión de niño. La pasión por los mapas. Aquellos amplios espacios vacíos que poco a poco han ido llenándose de nombres. Y sobre todo, un río. Un río en especial, que me fascinaba como una serpiente fascinaría a un pajarillo tonto. Un río poderoso, grande, con la cabeza en el mar, el cuerpo tendido haciendo curvas sobre un vasto país y la cola perdiéndose en las profundas tierras del interior. Eso me había llevado desde Londres a aquella compañía continental. En aquel edificio de imponentes portalones con arco de entrada de vehículos a derecha e izquierda, en cuyo vestíbulo dos mujeres, una gorda y la otra delgada, sentadas en sillas de anea, tejían con lana negra como para una cálida mortaja. Una de ellas dando entrada continuamente hacia lo desconocido y la otra escrutando las caras. Por eso estaba allí. Vapores. Maldita sea. No pueden comerciar sin emplear embarcaciones de uno u otro tipo en aquel montón de agua dulce. ¿Por qué no podía intentar que me pusieran a cargo de uno de ellos? Eso es lo que me había inducido finalmente a escribirle, a molestar a mi tía, una querida alma altruista.
Conozco a la mujer de un altísimo personaje de la administración y también a un hombre que tiene mucha influencia.
Abrir a la civilización la única parte de nuestro globo en la que el cristianismo todavía no ha penetrado y atravesar la oscuridad que envuelve a su entera población.
Liberar a millones de ignorantes de su horrible destino. El deber que incumbe a los pueblos modernos es no abandonar la mitad del mundo a hombres ignorantes o impotentes.
Sin embargo, la compañía, tía, va en busca de ganancias.
Olvidas, querido Charlie, que el trabajador se merece su salario.
Conseguí mi nombramiento, claro está. Y lo conseguí muy rápidamente, ustedes me conocen. Yo tengo por costumbre desaparecer hacia cualquier parte del mundo con previo aviso de 24 horas, con menos reflexión de la que la mayoría de los hombres otorgan al hecho de cruzar una calle. Pero por un segundo o dos me sentí como si en lugar de partir hacia el centro de un continente, estuviera a punto de dirigirme al centro de la Tierra.